Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos a los dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un nuevo viaje con nuestra destartada lata pirata, en la que vamos a recorrer África para conocer, pues, qué está sucediendo allí, ni más ni menos que con la tierra africana. Piratas y pateras es el título del último libro del escritor e investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, Vicent Boix, un libro sobre el acaparamiento de tierras en África que acaba de publicar Icaria. Según la FAO, el 80% de las tierras agrícolas disponibles en el planeta se encuentran en América y en África. Para el año 2030 harán falta 130 millones de hectáreas nuevas para producir los alimentos necesarios con los que alimentar el planeta Tierra, que se está volviendo cada vez más apetecible, se está volviendo cada vez más poderosa, más rica para los países y para los inversionistas o las multinacionales de todo el planeta. Hablando de tierras, por ejemplo, hay que decir también, Estados Unidos importa el 30% de los 900 millones de hectáreas que utiliza para, pues, su alimentación. Importa, entre comillas, esas hectáreas, el 30% de esas hectáreas de países del tercer mundo, del sur. Europa, el 50% de su tierra, de la tierra que utiliza, está fuera de Europa. Japón, el 80%. Vamos a conocer qué parte de la tierra africana está ya en manos de empresas extranjeras, multinacionales, en manos también de otros gobiernos, por ejemplo, como el gobierno indio o el gobierno de Arabia Saudí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás de estas tierras? ¿Y qué van a conseguir? ¿Qué están dando a cambio de todas estas tierras africanas? Además, escucharemos historias también, historias indígenas que hablan del valor de la tierra y del valor del dinero, del valor de la moneda, por ejemplo, del euro, historias que nos llevan hasta Palestina. Escucharemos los poemas de Mahmoud Darwish hablando de esa nostalgia palestina más viva que nunca en estos días, historias también que hablan de voluntariado, de solidaridad. Hoy es el Día Internacional del Voluntariado. Todo eso y buena música, como no, aquí en Mar de Fueguitos. La música que nos la trae el último disco de alguien que se hizo conocido, al menos un poquito conocido a nivel mundial, en el año 2007, cuando una de sus canciones recibió el Oscar a la mejor canción en la película, o por la película en la que aparecía. Once se llamaba esa película. Glenn Hansard es el cantante y guitarrista irlandés del grupo de rock The Frames, que hizo y que cantaba esa canción dentro de esa película que, pues como os digo, compitió en los Oscars de Hollywood. Hansard dejó la escuela muy tempranito, a la edad de 13 años, para buscarse la vida tocando en las calles de Dublín. Ha trabajado, además de como cantante, también como actor en esta película y como presentador de televisión en una serie de programas sobre las otras voces dentro de la música. En el 2006 publicó su primer álbum en solitario, The Swell Session, con la colaboración de la cantante y multiinstrumentalista checa Markéta Irglova. Markéta, que también colabora en este último disco que os vamos a presentar, de Glenn Hansard. Vamos a escuchar algunos de los temas de este trabajo. Rhythm and Repose se titula el disco y comenzamos con este tema, Maybe Not Tonight. Zarpamos en mar de fluidos más nostálgicos que nunca.
Of another time, playing lightly on my mind. There's many rivers still to cross, to temper the bitterness and love. Though what you say is true, this might be it for me and you. Maybe we can draw that line, maybe another time. Well, I wanna do what's right, but maybe not tonight. Another town, those pretty eyes, that pretty frown. And in the long grass where we lay and let the whole world fall away. And though in time we walked apart, you're always in my heart. Maybe we should say goodbye, but maybe not tonight.
Vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo recordando a Bessie Cooper, que ya no está entre nosotros, la persona más longeva del mundo, según el premio Guinness de los récords. Murió este martes a los 116 años en un hogar para ancianos del estado de Georgia, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ha contado su hijo Cindy Cooper, que tiene ya ni más ni menos que 77 añitos. Ha dicho que Bessie Cooper se levantó esa mañana, tomó un gran desayuno y fue a que la peinaran. Es como si lo hubiera planeado. Después de desayunar y de peinarse, tranquilamente y sin sufrimiento, murió Cooper en ese hogar de ancianos, en el hogar de ancianos Perk Park Place en Monroe, en Estados Unidos. Tenía 116 añitos y había que preguntarle a ella o no, pero por lo que cuentan, se marchó cuando quiso marcharse. Miramos a México, lo contábamos la semana pasada. Este sábado se nombraba el nuevo presidente de México. Pues bien, hubo en esa, después de esa investidura, pues cargas policiales en las protestas que había en las calles de México, Distrito Federal, contra esa investidura. Y este lunes, a unas 2.000 personas se han manifestado en la capital mexicana para exigir la liberación inmediata de las 106 personas que fueron detenidas en los disturbios que se desataron tras la investidura presidencial de Enrique Peña Nieto el pasado sábado. Los manifestantes han marchado este lunes por el centro de la capital mexicana hasta el Zócalo, donde los líderes del movimiento ciudadano Yo Soy 132, formado principalmente por estudiantes universitarios, han tomado la palabra para exigir la liberación de estas personas que fueron detenidas a pesar de que no participaron en los disturbios del sábado. Presos políticos, libertad y no más represión son algunas de las consignas que entonaron los manifestantes el lunes, en su mayoría familiares de los detenidos, estudiantes universitarios y activistas. También se han escuchado críticas al Partido Revolucionario Institucional, que tras 12 años en la oposición ha vuelto al poder de la mano de Peña Nieto. Dos columnas de policías antidisturbios rodearon la manifestación, aunque finalmente no intervinieron y la marcha pudo transcurrir de forma pacífica. La manifestación ha servido para que Yo Soy 132, el movimiento convocante, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Abogados Democráticos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la Coalición de Abogados Zapatistas, entre otros colectivos, se hayan unido para formar la Liga 1 de diciembre. El objetivo de esta nueva organización cívica es conseguir la puesta en libertad de los detenidos injustamente el pasado sábado y, en caso contrario, dar asistencia legal a los mismos. Ya han empezado a recabar pruebas con este fin. Las numerosas marchas que se celebraron el pasado 1 de diciembre en contra de la llegada de Peña Nieto a la presidencia de México se saldaron con graves disturbios en 5 lugares diferentes del centro histórico de la capital mexicana. La jornada de protesta comenzó a primera hora de la mañana cuando unas 3.000 personas, integrantes de organizaciones del movimiento estudiantil Yo Soy 132, la Coordinadora Nacional contra la Imposición, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y organizaciones magisteriales y sindicales rodearon el Congreso. Tras 6 horas frente al Congreso, los manifestantes abandonaron la sede legislativa y se dirigieron al centro histórico de la capital mexicana, donde se produjeron disturbios y enfrentamientos con la policía. 25 personas resultaron heridas, de las cuales 4 necesitaron atención médica y una estuvo en estado grave. Otras 106 personas fueron detenidas a lo largo de todo el fin de semana. A pesar de que solo algunos detenidos han admitido pertenecer a organizaciones sociales, por ejemplo, entre otras, grupos anarquistas como Bloque Negro, Cruz Negra Anarquista y Coordinadora Estudiantil Anarquista, todos los arrestados han sido acusados de un delito de ataques a la paz pública en pandilla, por lo que podrían ser condenados a entre 5 y 30 años de cárcel. Hasta el momento ya han sido liberados 28 de los detenidos, 16 adultos bajo reserva de la ley y 12 menores de 18 años, todos ellos sin cargos. Entre los liberados se encuentra también el único herido grave durante los disturbios, Uriel Sandoval Díez, que además ha quedado en libertad sin cargos. Los 69 detenidos restantes, 58 hombres y 11 mujeres, en cambio han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales. Este martes, la defensa de los detenidos ha señalado ante el juez, ante la juez, en el juzgado 47 de lo penal, que se acogieron al artículo 20 de la Constitución mexicana y que no iban a declarar. Eso sí, se limitaron a decir simplemente que son inocentes. La juez Patricia Mora Brito les ha informado de que no contarán con el beneficio de la libertad provisional porque el delito que se les imputa de ataque a la paz pública calificada en pandilla es grave. Escuchamos a Trinidad Ramírez, ella es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador de Atenco. La escuchamos hablando durante la manifestación de este sábado en México.
Que nos tenemos que seguir organizando, tenemos que seguir llamando a la unidad y estar organizados precisamente porque apenas empezó. Esta es una muestra del sexenio que vamos a tener con Peña Nieto. Se fue un asesino, pero llegó otro. Esta es una muestra. Entonces, ¿qué nos queda? Que organizarnos debidamente para caminar juntos, no separados.
Juntos también, o caminar juntos o trabajar juntos, es lo que pretenden las gentes que apuestan por el voluntariado. Hoy, 5 de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Voluntariado. Las gentes de Volunta, la Agencia para el Voluntariado y la Participación Social de Vizcaya, con motivo de la celebración de este día, han organizado una vez más su Día de los Abrazos Solidarios. Han estado durante la mañana de hoy en Bilbao, Guecho, Bermeo y Baracaldo repartiendo abrazos, reivindicando la solidaridad bajo el lema «Cuentas conmigo». Mañana, jueves, van a estar haciendo lo mismo, repartiendo abrazos solidarios en Durango. Al hilo de este Día Internacional del Voluntariado, nosotros aquí en Mar de Fueguitos vamos a reflexionar a través de una historia de lo que supone o no supone, o de por qué hay gente que se apunta o no a esto del voluntariado. Decir primero que en el Estado español más de 6 millones de personas participan en obras de voluntariado o han participado durante este año 2012, un 20% más que durante el año pasado. Cuentan que con esto de la crisis, pues son muchos las gente, bueno, sobre todo personas mayores y mucha gente desempleada la que se está apuntando al voluntariado. Decir también que aunque esta cifra parezca grande, más de 6 millones de personas durante este año, el Estado español es el país de Europa con menor volumen de personas voluntarias, según el Eurobarómetro del año 2011. El informe indica que el 24% de los ciudadanos europeos realizan voluntariado y el 11% lo hace regularmente. Eso en otros países europeos. Pues vamos a escuchar, como os digo, esta historia que habla de por qué unos dan y otros no dan, o por qué unos damos y otros no damos, por qué nos hacemos o nos sumamos a iniciativas que suponen dejar o repartir lo que uno tiene en beneficio de los demás.
Das lo que tienes.
Una vez, un hombre rico le entregó una canasta con basura a un hombre pobre.
Llévatela, a lo mejor te sirve.
El hombre pobre sonrió y se fue con la canasta. La vació, la lavó, la llenó de flores y se la devolvió al hombre rico.
Pero, ¿por qué me has dado flores si yo te di basura?
Porque cada quien da lo que tiene en el corazón.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Hacia abajo y hacia la izquierda miramos una vez más aquí en Mar de Fueguitos. Lo hacemos a través de la nostalgia del pueblo palestino. La nostalgia es la sed que la fuente tiene de las chicas que van con el cántaro y viceversa, dice Mahmoud Darwish. La nostalgia tira y tira hacia atrás, igual que las expectativas tiran y tiran hacia adelante. Es lo que se llama esperanza. La nostalgia es la conversación del ausente con el ausente, la atención de lo lejano a lo lejano. Gracias a la voz y a la colaboración de nuestra compañera María, buceamos en estas memorias de Mahmoud Darwish en presencia de la ausencia y disfrutamos, aprendemos también de la nostalgia palestina.
Nostalgia también es atributo de la fiebre. Cada invierno te acomete una alegría que ya no existe, y solo, bajo la lluvia, dos en uno, tú y el que fuiste en otro invierno, caminas dándote ánimos con palabras que no entiendes, pero que aspiran a conjurar el recuerdo de lo que un día sentiste. La nostalgia es capaz de hacer que sea lo que no fue. Muda el árbol en bosque y las piedras en perdices. Te hace haber sido feliz en un calabozo más espacioso que un parque público. Logra que mañana el pasado te aguarde igual que un perro fiel. La nostalgia miente y no se cansa de mentir, porque se cree sus mentiras. Mentir es la profesión de la nostalgia. La nostalgia es un poeta malogrado que reescribe un mismo poema cientos de veces. Un viejo que aún gatea, que ha olvidado que el tiempo pasa y evita mirarse al espejo. La nostalgia, ingenua, protege del moho los documentos que atestiguan los derechos del exiliado. Es la cal necesaria para que reluzcan las casas abandonadas. Pero no se siente nostalgia de un dolor, de un temor o de un entierro. La nostalgia es memoria selectiva de la belleza del paisaje. Es reparar las ventanas desvencijadas antes de que se caigan a la calle. La nostalgia es la exacción del exiliado. Es sentir vergüenza de que le gusten la música y los jardines del exilio. Sentir nostalgia significa que aquí nada te alegre salvo sobrevivir. Si estuviera allí, te dices, si estuviera allí, mi risa sería más clara y mis palabras más certeras. La nostalgia es que las palabras anhelen su ámbito primero, por más que entonces fueran oscuras y carecieran de público. Pero es que yo, te dices a ti mismo, prefiero vivir como extranjero en el exilio y no como extranjero en casa. En el exilio no queda más remedio.
Nostalgia también rezuman las canciones del irlandés Glenn Hansard. Escuchamos otro de sus temas y saludamos a nuestro siguiente invitado, a Vicente Boix, con quien vamos a recorrer las tierras, tierras robadas, tierras vendidas en el continente africano. The storm, it's coming. La tormenta está llegando, está ahí, al otro lado ya de la esquina.
From the decade of the beast, on a new road with no true north I see. All is dark in every face, and there's a light. What good is it if he don't himself believe in it? Every cloud rings out a warning. Get ready for the storm. For a sin you can't erase, and a coin dropped in the box don't change the meaning. There's a storm and it's a
Saludamos ya, como os decíamos al comienzo del programa de hoy, a Vicente Boix. Él es el autor de este libro, Piratas y Pateras, el acaparamiento de tierras en África, del que vamos a hablar a continuación. Un libro en el que, bueno, él describe el panorama de, bueno, de lo que tiene que ver con las tierras a nivel mundial como desolador, y en el que, bueno, cuenta cosas como esta, que vamos a destacar solamente una. Las tierras de aproximadamente 60 países en todo el mundo están en el punto de mira de inversionistas y de al menos una docena de gobiernos. África, sin duda alguna, es el continente más apetitoso y 40 de sus naciones podrían estar en el punto de mira de empresas y estados soberanos. Muy buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, Gorka.
Muy buenas. Panorama desolador, dices, cuentas.
Totalmente, porque, bueno, el capital en una nueva vuelta de tuerca pues está intentando pues acaparar, digamos, el que era el último, el que yo creo que era el último eslabón dentro de la cadena alimentaria que permanecía ajeno a las zarpas, ¿no?, de esta gente. Porque, bueno, las semillas, por lo menos las semillas que se comercializan, o los agroquímicos, estaba en manos de unas pocas multinacionales, así como el empaquetado de algunos comestibles, también la distribución, la intermediación. Por ejemplo, en el Estado español hay que tener en cuenta que 7 supermercados y centrales de compra pues controlan aproximadamente el 75% de la venta de alimentos, ¿no? Entonces estábamos en un momento en el cual pues la mayoría de eslabones de la cadena alimentaria estaban siendo acaparados y estaban siendo absorbidos por ciertos intereses económicos, ¿no? Lógicamente hay que entender, porque eso es muy importante y además es reconocido por muchos inversionistas, ¿no?, que los alimentos, la agricultura, es un mercado seguro, porque podemos prescindir, por ejemplo, de los ordenadores, de los teléfonos móviles, e incluso de comprarnos un adosado en Benidorm, pero el comer siempre va a ser necesario. No podemos vivir sin comer. Por tanto, estamos ante un negocio que prácticamente tiene la rentabilidad asegurada desde un punto de vista, claro, capitalista, ¿no? Entonces, hasta el momento, pues digamos que todos esos eslabones que he comentado estaban ocupados, absorbidos por ciertas multinacionales. ¿Cuál quedaba? La tierra. La tierra hasta el momento, pues más o menos era un eslabón de dentro de la cadena que había permanecido ajeno a todos estos intereses económicos, que según países pues está en manos de campesinos, en algunos lugares pues muy bien distribuida, me atrevería a decir. Y desde hace unos años atrás, pues bueno, ciertos inversores y multinacionales pues han puesto su punto de mira en este recurso, pues bueno, con el objetivo de controlar de cara al futuro lo que sería la producción y la comercialización de las materias primas agrícolas y de los alimentos.
Hay que decir que todo esto, bueno, este problema, este acaparamiento de tierras nace de ese modelo agrícola industrial que tenemos y de la necesidad que tienen los países más ricos o más enriquecidos, por ejemplo Estados Unidos, Europa o Japón, de tener tierras en las que producir lo que luego van a comer sus habitantes.
Sí, exactamente. Primero es un interés meramente mercantilista, ¿no? Es decir, hay gente que tiene ahí, hay inversores, hay multinacionales que quieren invertir, quieren asegurarse su porción dentro del negocio, entonces dice, pues bueno, vamos a comprar, bueno, más que nada arrendar tierras para producir nosotros, ¿no?, materias primas de alimentos que lógicamente no obedecerán al hambre que pueda tener la gente, sino a ellos lo que van a producir es aquello que mejor se pueda vender, ¿no?, y sobre todo en los supermercados y en las gasolineras de los países del norte, ¿no? Primero hay ese interés económico y después también hay, como dices, pues un interés de ciertos estados, sobre todo, por ejemplo, los estados árabes, China o incluso la India, que tienen problemas con sus recursos naturales. Por ejemplo, tienen graves problemas con el tema del agua y tienen problemas incluso también con la tierra, ¿no? No tienen suficiente tierra fértil o al menos eso se dice, para producir los alimentos para sus poblaciones. Entonces, ante esta disyuntiva, lo que están haciendo es arrendar, conseguir tierra, sobre todo en África, para, de cara a un futuro, garantizarse el suministro de alimentos y, de paso, claro, las empresas privadas y públicas que están participando en este negocio, pues enriquecerse con el modelo industrial y agroexportador. Además, bueno, claro, los inversores, fundamentalmente europeos, también están destinando sus esfuerzos para realizar proyectos agrícolas para la producción de agrocombustibles.
Has dicho ya en un par de ocasiones lo de arrendar tierras. Hay dos maneras de acaparar tierras. Por un lado, vender las tierras a multinacionales o inversionistas extranjeros, y por otro lado, arrendarlas. Se cuentan cuántas tierras se han vendido o arrendado ya, si se sabe, si se conoce, y en qué rincones del planeta.
Pues, a ver, las cifras que yo manejo, que salen en el libro, pues hablan de, en África, por ejemplo, 67 millones de hectáreas entre las arrendadas y las que se tienen previsto arrendar de cara al futuro, ¿no? O sea, para que se haga una idea la gente, 67 millones de hectáreas viene a ser la superficie, si sumamos la superficie que tienen Italia y Alemania, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una cantidad de tierra bastante importante. Por los datos que yo conozco, la mayoría de proyectos todavía no se habrían ejecutado. Hay muchos que sí, que ya están funcionando, e incluso hay noticias ya de proyectos que iniciaron, no resultaron rentables y se han cerrado, se han cancelado. Pero la mayoría de proyectos que hay sobre la mesa son de cara al futuro. Por ejemplo, había un dato que proporcionaban unos expertos de la FAO que venían a decir que el 75% de las tierras todavía no han albergado en su interior los proyectos agrícolas que hay previstos. Eso también abre la posibilidad de que, aparte de la gente que está interesada en invertir para controlar y el comercio y la producción agrícola, y aparte de la gente, de los inversionistas que están interesados en producir alimentos para sus países o agrocombustibles, también hay un tercer tipo de acaparadores que se están haciendo con infinidad de hectáreas para simplemente especular con ellas.
Te iba a preguntar por eso, si se sabe quién está detrás de todo este negocio de la compra o del robo de tierras, ¿de qué gente estamos hablando? Si se conoce qué empresas y quién está detrás de estas empresas, ¿o qué países están detrás de estas empresas?
Empezando por el final, países, pues yo he detectado muchos empresas y sobre todo inversores de países europeos, también de Estados Unidos, también muchos chinos, indios y países árabes, también de algunas naciones de asiáticas, como por ejemplo, pues si no recuerdo mal, pues Malasia, si no recuerdo mal, y otras naciones, ¿no? Tipo de inversores, fundamentalmente, pues hay fondos de inversión, hay empresas agroexportadoras tradicionales, como por ejemplo la conocida Dole Food Company, la chiquita Brands, ¿no? Y bueno, sobre todo digamos pequeños inversores, ¿no? Y que están intentando por todos los medios pues conseguir acaparar la mayor cantidad de tierra, ¿no? También hay reconocidos, aunque no su importancia todavía no es muy elevada, fondos de inversión, ¿no? Por ejemplo, los bancos, pero de momento en lo que es el tema de acaparamiento de tierras, por lo menos en África, su participación todavía no es importante. Sin embargo, sí que hay constancia de que quieren ampliar las carteras en ese sentido.
Cuentas en el libro, creo que, si no recuerdo mal, en el caso de Senegal, por ejemplo, que ya tiene como alrededor del 5% de las tierras, el 5% de sus tierras ya vendidas o arrendadas a extranjeros. No sé cómo se puede vender o arrendar semejante cantidad de tierras. ¿De quién eran estas tierras? Bueno, ¿o a quién pertenecían o quién ha hecho el negocio con estas tierras?
Bueno, el problema que, o sea, la cuestión que acabas de plantear es posiblemente de las más importantes, ¿no? Estamos hablando de la tenencia de la tierra, ¿no? En África hay que empezar diciendo que no conocen, yo diría que en la mayoría de países y en la mayoría de extensión de tierra de la que hablamos, no se conoce la propiedad privada como nosotros la conocemos, ¿no? En muchos casos pues son tierras comunales, en otros casos son tierras del Estado. Entonces, esa debilidad burocrática, siempre desde un punto de vista occidental y capitalista, claro, porque a ellos, explícales tú que la tierra se tiene que tener un papel que certifique que esa tierra es de alguien, ¿no? Evidentemente, todo lo que estamos hablando, o parte de lo que estamos hablando, hay que verlo desde un prisma occidental, ¿no? Entonces, el principal problema es eso, que ellos, desde un punto de vista burocrático y occidental, no tienen esos papeles que garanticen que la tierra es de ellos. Generalmente son tierras del Estado o tierras comunales, y eso es lo que está facilitando que muchos gobiernos estén expulsando y desalojando a campesinos para meter en esas tierras a inversores. ¿A cambio de qué? Pues bueno, pues a cambio de lo de siempre, ¿no? Ya pasó hace un siglo, por ejemplo, en Centroamérica, cuando aquellas naciones fueron transformadas en repúblicas bananeras, pues a cambio de ofrecer, en este caso los inversionistas, de ofrecer, pues bueno, pues transferencia tecnológica, que seguridad alimentaria, infraestructuras, es decir, una serie de beneficios para el país que acoge a los acaparadores, que de momento pues no se están produciendo.
No sé si hay si hay pruebas o se conoce ya algunos de estos proyectos que se han puesto en marcha y realmente, pues eso, los resultados que está teniendo, si está realmente pues sirviendo para, como algunos dicen, pues mejorar las condiciones de vida de esos campesinos que ahora se han quedado sin tierra, o si por el contrario es como dices, como hablas en tu libro, pues un paso más hacia ese republicanismo, dices, bananero del siglo XXI.
Sí, hay datos ya, por ejemplo, de proyectos que iban a ofrecer, pues por ejemplo, pues se establecía que un tanto por ciento de las tierras acaparadas pues iban a producir alimentos para la población local, y ese porcentaje no se está cumpliendo. Hay proyectos, por ejemplo, han habido ya las primeras huelgas de trabajadores agrícolas, ¿no? Que antes, en proyectos agrícolas que ya habían echado a andar, y que, bueno, porque claro, esta era otra de las de las maravillas, ¿no?, que estaban ofreciendo esta gente. Vamos a crear puestos de trabajo y vamos a desarrollar la zona. Y resulta que sí, crean puestos de trabajo, muchos menos de los que dicen, pero muchísimos menos, y encima precarios. Con lo cual ya se ha detectado, digamos, las primeras huelgas de trabajadores, de obreros agrícolas, ¿no? Después también un caso, hay un caso o dos de empresas que iniciaron el proyecto y que abandonaron. Con lo cual también los trabajadores de esa de esas empresas dijeron, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Nos dijeron que iban a venir aquí ustedes y que esto iba a ser todo maravilloso, ¿no? Y nosotros reconfiguramos nuestra tierra, nuestro lugar, para que ustedes pudieran aquí hacer su negocio, y ahora resulta que nos dejan, ¿no? Con lo cual, claro, todas esas benevolencias filantrópicas que se han dicho en el tema del acaparamiento de tierras, pues de momento que yo sepa, pues no se está cumpliendo ninguna. A ver, puede ser que en alguna zona, pues sí que pueda estar sucediendo, ¿no? Pero bueno, simplemente con el dato de que decenas de miles de personas, posiblemente en un futuro sean cientos de miles de personas, están siendo echadas de sus tierras, y en algunos casos violentamente, pues yo creo que para lograr algún beneficio que de alguna manera pues ejerza de contrapeso pues a estos desalojos, pues tiene que ser un beneficio muy grande, ¿no?, que de momento no se está produciendo.
En tu libro, bueno, cuentas con detalle el ejemplo de una empresa estatal, de una empresa española que tiene, bueno, pensado pues invertir en Gambia, en ese país africano. Alrededor del 12, entre el 12 y el 20% de las tierras de ese país podrían quedar en manos de esta empresa, que anuncia pues miles de viviendas sociales que va a construir, que va a crear una industria pesquera propia en el país, que va a reinvertir parte de sus beneficios en el desarrollo de ese país. Mercatalonia Banjul se llama esta empresa. Cuéntanos un poquito cómo es esta empresa y qué es lo que dicen que van a hacer en Gambia.
Pues de esta empresa lo que primero me sorprendió fue la dialéctica solidaria, incluso revolucionaria que emplea para sus proyectos. De hecho, en la contraportada del libro hay un párrafo que lo he obtenido, o sea, lo he copiado textualmente de uno de los catálogos de esta empresa, porque me pareció sorprendente, ¿no? Es decir, ellos van en el plan de decir, nosotros reconocemos que aquí han venido muchas potencias que han saqueado el continente, pero bueno, nosotros aquí venimos de, por decirlo coloquialmente, de buen rollo, ¿no? Eso es lo primero que me sorprendió. De hecho, es una empresa que tiene una ONG, tiene una fundación e incluso vende productos de comercio justo, ¿no? Es decir, tienen un tinglado solidario muy bien montado alrededor, ¿no? Después, claro, el problema es que van a acaparar una superficie que aproximadamente viene a ser lo que tú dices, de un 15% de lo que sería la superficie total de Gambia, ¿no? Eso sin tener en cuenta, por ejemplo, que Gambia, pues tiene, según pude averiguar, tiene la mitad de su superficie, está compuesta por bosques, y después tiene una, ¿cómo se dice?, una presión demográfica bastante fuerte, ¿no? Entonces, claro, meter ahí, o sea, acaparar esa cantidad de tierra, teniendo en cuenta que la mitad de la tierra, de la superficie, son bosques, y después el resto, hay mucha ciudadanía esparcida por ella, pues viene a ser, no sé, un poco difícil, ¿no? Lo cual a mí me hace pensar que en un momento o en otro, pues esta empresa, pues o bien acabará acaparando algunas masas boscosas, o bien acabará acaparando poblados y comunidades, ¿no?
Una empresa que, digo, plantea entre sus negocios el de producir palma, creo, ahí en África.
Sí, sí, una vez analizas el catálogo este que te comento, donde sale el proyecto, que si no recuerdo mal se llama Afropalma 2020, ¿no?, el proyecto que pretenden desarrollar, pues es un proyecto claramente destinado a la producción de agrocombustibles, con la siembra de palma de aceite, también de soja, si no recuerdo mal, pero consta básicamente de eso, de la creación de unas cuantas empresas. Pues una empresa que se encargará, digamos, de la producción agrícola, hay también empresas que se encargarán de lo que sería la producción, el refinamiento de agrocombustibles, pero, como te digo, básicamente gira todo alrededor de la producción de agrocombustibles, ¿no? Con lo cual yo creo que en el fondo, y tras el mensaje solidario y revolucionario que está utilizando, yo creo que detrás hay claramente pues un interés de fomentar un modelo industrial que acabe pues dando pie a la agroexportación, ¿no?, sobre todo de materias primas destinadas a los agrocombustibles, como es lógico para los países del norte.
inversores que han puesto pues, su mirada y sus garras en África y, por ejemplo, en países también cuentas en el libro, muchos de ellos que están viviendo, ya viviendo desde hace años, pues crisis alimentarias o crisis muy profundas en lo que tiene que ver con su modelo agroalimentario. Se aprovechan de los que peor lo están pasando, podríamos decir.
Sí, por ejemplo, hace, no sé si será en el último año, en los últimos 15 meses, la FAO lanzó dos emergencias por crisis alimentarias, una en el Cuerno de África y otra en el Sahel, ¿no? Y precisamente, pues bueno, dije, yo tomé estas dos zonas y dije, pues voy a ver los casos de acaparamiento que hay en los países de estas zonas, y hay muchísimos millones de hectáreas, ¿no? Ya en el punto de mira de los acaparadores, con lo cual, claro, no deja de ser curioso y triste, ¿no? Que por una parte tenemos que esta gente pues está pasando hambrunas y lo está pasando realmente mal, y después lo que tenemos es que en estos países pues los acaparadores tampoco tienen ningún tipo de miramiento y que van a por las tierras.
Unas tierras que, claro, ¿cómo puede luego salir adelante un país en el que las tierras y todo lo que depende de ellas o todo lo que supone la gente que vive de ellas, pues está en manos de unas personas y de unos, digamos, inversores que no van a tener ningún tipo de escrúpulos? ¿Qué futuro les queda a esos países?
Futuro negro, muy difuso, ¿no? A ver, aquí se parte de una premisa que es falsa desde hace muchos años, en la cual, pues bueno... lo que se viene a decir es que el agricultor, o sea, el país que se dedique a la agroexportación, que fomente la agroexportación, pues va a recaudar dinero para después comprar la comida y los alimentos en el mercado internacional. El problema, claro, es que en los últimos 10 años los precios en el mercado internacional se han multiplicado por 2, con lo cual los países, las familias, los estados tienen que destinar mucho más dinero para la compra de alimentos. De hecho, hay una realidad que ha sido reconocida, por ejemplo, por el relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, que dice que los países que son capaces de producir sus propios alimentos son más fuertes cuando se producen crisis alimentarias, ¿no? O sea, crisis derivadas del incremento de los precios de los alimentos. Es algo muy lógico, ¿no? Si tú te lo produces tú mismo, no tienes que depender de los mercados alimentarios, que como todos sabemos, pues están últimamente infectados, ¿no? De especuladores y de gente que está también dirigiendo mucho dinero pues para especular y para ganar dinero con la alimentación.
Y podemos decir, incluso tirando más del hilo, que los mismos que especulan con los precios de los alimentos son luego los dueños de estas tierras que ahora mismo están comprando en África, por ejemplo.
Pues yo creo que va a darse el caso de que sí, de que los mismos fondos de inversión, los mismos bancos que tienen gente, ¿no?, en los mercados de futuros adquiriendo contratos para de futuras cosechas, pues serán los mismos que te abrirán otras carteras pues para acaparar tierra. De hecho, un banco o dos de estos que tienen mucho interés en la especulación de los alimentos, que también ya tienen dinero destinado para la adquisición de tierras. Lo que pasa es que me parece que en África no es. Y además estos bancos también tienen inversiones en otros eslabones de lo que sería la cadena alimentaria. Por ejemplo, me parece que tienen granjas para producir diferentes tipos de productos diseminadas por todo el mundo.
No sé si es la FAO o Naciones Unidas, ¿quién cuentas en el libro que prevé que para el año 2050 necesitemos duplicar el número de alimentos en el mundo? Y frente a eso, frente a esa necesidad, tú hablas de, bueno, la única salida que nos queda, la soberanía alimentaria que les queda a estos países a los que se están quitando las tierras y también a nosotros. ¿Por qué la soberanía alimentaria?
Yo creo que quien dice eso es la FAO, ¿no?, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿no? A ver, aquí hay que distinguir entre dos cosas. Una cosa es que no haya alimentos suficientes, y otra cosa muy diferente es que existan alimentos suficientes, pero que estos no estén al alcance de la población, que es lo que está pasando ahora. Cuando estalló la última crisis alimentaria, que fue en el verano del 2010, si no recuerdo mal, siempre se habló de que, claro, desde un prisma una vez más mercantil y capitalista al 100%, ¿no? Se habló de que los precios se estaban incrementando porque había una menor oferta de ciertas materias primas agrícolas, ¿no? Lo cual era falso, porque tras revisar los datos de la propia FAO, pues sí, efectivamente las cosechas durante ese año fueron un poco menores, pero tampoco justificaban pues un incremento de precios tan fuerte, ¿no? En el fondo, quien estaba detrás eran los especuladores y los fondos de inversión, que artificialmente pues hincharon el precio de los alimentos, ¿no? Por lo tanto, más que ante una solución de carácter productiva y de carácter tecnológica, estamos ante un problema de justicia social. Es decir, hay que partir la soberanía alimentaria, lo que viene a decir es eso, ¿no? Que los pueblos tengan la capacidad de decisión sobre sus políticas agrícolas, ¿no? No, que no venga nadie de fuera y que les imponga, y que no tengan que caer en modelos que fomentan la exportación a los mercados internacionales para luego tener que ellos que comprar en estos mismos mercados internacionales su comida y sus alimentos, ¿no? Con lo cual, antes de una solución, o antes de darle al tema una perspectiva meramente productiva y tecnológica, hay que solucionar el aspecto social, ¿no? El aspecto de la igualdad. Es decir, hay que crear un marco que beneficie que realmente estos países puedan crearse producirse sus propios alimentos, para no tener que depender de los mercados internacionales. Y evidentemente, de aquí al año 2050 se va a incrementar espectacularmente la población mundial, y tal vez llegue el momento en que haya que plantearse otras medidas más estructurales, ¿no? Y tal vez más drásticas, ¿no? Como por ejemplo pues lo que sería un poco el control, ¿no? O sea, el establecer el control de lo que sería la población mundial. Es decir, queramos o no, y aunque suene un poquito fuerte, ¿no? No podemos cerrar los ojos a la realidad. Llegará un momento en el que, si no hay un control de la natalidad, la propia raza humana será una especie de plaga que acabará con todos los recursos de una manera bestial.
Nos acabaremos todos convirtiéndose en piratas de alguna manera, como dices en el título de este libro.
Sí, 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 no, es una cosa, vamos a ver, es una cosa muy lógica. La población humana crece exponencialmente. Hace unos años éramos 4.000 millones y ahora ya somos casi, bueno, ahora ya hemos superado, me parece, que los 7.000. Y esto continúa creciendo y continúa creciendo, y la Tierra tiene unos recursos limitados, ¿no? Yo creo que, de hecho, el pensamiento verde de los años 60 y 70 pues se cimentaba en esta idea, ¿no? Que vivimos en un planeta con los recursos limitados y no podemos consumir ilimitadamente, porque nos llegará un momento en el que, yo creo que ya hemos llegado, ¿no?, en el cual pues se saturará el planeta.
Un momento, vamos a dejarlo aquí. Panorama Desolador, como decíamos, cuentas en el libro Piratas y Pateras, y Caria Editorial lo ha publicado. Y sin más, darte las gracias, Vicente, por habernos contado una pequeña muestra de lo que cuentas en este libro.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad, y hasta la próxima, Gorka.
Hasta la próxima, seguimos en contacto. Un saludo, Vicente.
Muchas gracias.
We're gonna make it across this river alive. You need to think like a bull and go with the tide. And I know where you've been has really left you down. If ever finding a harbor or figuring this out, and you're gonna need all the help you can get. So lift up your arms now, reach for it, and reach for it, and take your time, babe. It's not as bad as it seems. You'll be fine.
just some rivers and streams in between. You and where you wanna be. And watch the signs now. You'll know what they mean, you'll be fine now. Just stay close to me and make good hope. Walk with you through everything.
Con la música de Glenn Hansard nos despedimos, y la mejor manera que hemos encontrado es este tema, el que cierra el disco, su último disco, esta canción de la buena suerte. Lo que os deseamos, regresamos la semana que viene. Buena suerte, que falta nos hace. Agur.
Take your time, babe. It's not as bad as it seems. You'll be fine, babe. It's just some rivers and streams in between. You and where you wanna be. And watch the signs now. You'll know what they mean. You'll be fine now. Just stay close to me and make good hope. Walk with you through everything. Made a song of good hope. Walk with you through everything.